nunca te unas a un sistema contaminado. Y si me sacan, que te saquen. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Que para que no te saquen, la salida es que tú te contamines. No, tú eres sal. ¿Y la sal qué hace? Que para la contaminación. Número tres, la sal da
sabor.
Usted no puede andar con la cara amarrada el día entero. No, porque esa es mi personalidad. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Dígale a su hermano, mira, vamos a ver si tú te sueltas. Dile, hay un hermano dentro de ti que yo necesito tener. Hay gente que tienen al hermano preso dentro de ellos. La cárcel del hermano real, del bueno, del santo, del cristiano, son ellos. Por eso fue que el salmista dijo, saca mi alma de la cárcel. Yo estoy preso dentro de mí. Y es en serio, hay gente que está presa dentro de ellos. Que hoy, mira, hoy aquí Dios abre tu cárcel. Hoy aquí Dios te abre la puerta de esa cárcel. De eso que no te deja ser tú. ¿Alguien dice gloria a Dios? Amén. Entonces escucha ahora. Ay, Dios mío. Muchos cristianos tienen, por el otro lado, a ver. Muchos cristianos tienen un concepto errado del Dios a quien sirven. Porque desconocen a profundidad su esencia y su carácter. Vamos a Jeremías 9:24, Cristina.
Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor.
Según la óptica de Dios, lo único que merece que tú te gloríes, oye, no es cuántos seguidores tú tienes. No es que el mérito, que te dieron la placa de qué sé yo qué cosa, ya. Te van a aplaudir por 2 o 3 minutos. En 2 semanas nadie se va a acordar de eso. Mira, en una ocasión yo decía que en algún momento todos los trofeos que te han dado a ti van a terminar en el zafacón de alguien. Ustedes no quieren decir amén, está bien. Lo que pasa es que es verdad, quizá tu nieto lo guarden ahí y diga, ah, el abuelo, que la placa. Cuando vengan los bisnietos y después los que vienen detrás... Yo no tengo espacio para guardar tú esta. Ay, no. ¿Cuándo es que pasa el camión de la basura por aquí? Oye, lo que tú ahora mismo estás idolatrando, eso va a ser basura para gente que viene detrás de ti. Entonces, ¿tú sabes quién va a seguir sentado en el mismo trono? El papá tuyo. Dale la gloria, dale la gloria. Vamos a Oseas capítulo 4, verso 6.
Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones.
¿Tú sabes por qué fue que yo traje esa versión? Porque ya ustedes creen que se saben la otra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Póngase a meditar. Yo encontré una versión distinta para que usted como que me despierte un poco. Oiga lo que dice aquí. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Conocen letra, pero no a mí. Se aprendieron la Torah, pero no me conocen a mí. Pueden memorizar y decir de memoria muchísimas cosas, pero a mí no me conocen. Perece mi pueblo por no seguir mis instrucciones. Una cosa es saber instrucciones y otra cosa es seguirla. ¿Usted quiere ver el momento de menos atención para una azafata? ¿Se lo digo cuál es? En el que, ajá. Cuando están dándole la instrucción a los pasajeros, que sí. Ay, Dios mío. Que si se arma una situación en el avión, que tienen que salir por allí, que tienen que hacer todo el mundo mirando el iPhone, hablando con el otro, hasta que no se arme. Ay, Dios. Mire, ay, Dios mío. Dígale a su hermano. Ay, dele la gloria al Señor. Dígale a su vecino, aprende instrucciones. Miren, escuche lo que pasa con las instrucciones de Dios. Te preparan para lo que tú estás viviendo y para lo que vas a vivir. Cuando usted tiene instrucciones de Dios, mire lo que pasa con usted. Hay cosas que a usted le llegan y ya la instrucción estaba ahí. Pero hay otros que le llegan situaciones para las que no tienen instrucciones. Y por eso se descomponen. Pero el que tiene instrucción dice, no es que yo lo leí eso. Y lo que la Biblia me dice, que cuando en mi casa esté la nevera vacía, cuando yo no tenga de dónde sacar para traer la compra, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ay, 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 ni su simiente que mendigue pan. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, necesito instrucciones. Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10.
Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Wow. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más.
Wow, producción, mira, quiero que ustedes vean esa parte. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Cuándo? Cuando yo reciba el conocimiento de su voluntad y Él me conceda sabiduría y comprensión espiritual. Nosotros nos estamos moviendo a algo muy bueno que te va a edificar en la noche de hoy. Avanzamos. Es decir, que necesito tener comprensión, conocimiento y sabiduría para que mi manera de vida, mi manera de vida, Dios mío, no el ministerio, no preparar mensaje, no cantar canciones, no danzar con pandero, con ala, no. Mi manera de vida. Todo eso es lindo. Yo amo el ministerio. Dios sabe cuánto. Lo que pasa es que el carro puede ser lindo, pero si no tiene el motor sano. ¿Alguien entiende esto? Bien, seguimos. Vamos a Colosenses 2:2.
Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
No, pero es que tú estás demasiado fuerte. Oiga esto, hasta alcanzar todas, ¿cuántas?
Todas.
Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, que hay gente que está en la orilla y necesita moverse porque es hasta alcanzar toda la profundidad del entendimiento y el conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Efesios 1:17, Cristina.
Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes wow. bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, que el poder de Dios da a los que le creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo.
Alguien dirá, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir este entendimiento? ¿Cómo se supone que yo voy a entrar en la plenitud del conocimiento? ¿Cómo entonces yo puedo ser verdaderamente efectivo o efectiva en mi modo de vida con relación a Dios? ¿Alguien se hace esa pregunta hoy? Bien, pues te tengo noticia. Dios te trae la respuesta. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Escucha ahora esto, por favor, atención, porque voy a tener que acelerar por causa del tiempo. Este pasaje tiene dos componentes importantes. ¿Cuántos? Dos, por favor, ayúdame, producción. Vamos a ver cuáles son. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ustedes lo vieron ya? Miren, ayúdenme la gente que sabe gramática. Dice, y conocerán la verdad, coma, conecto con otro y. Conecto con otro y, conocerán la verdad, coma, y la verdad os hará libres. Miren, el segundo componente, que es la verdad los hará libre, está sostenido por la integridad de Dios. Eso es responsabilidad de Dios. Pero el primer componente está determinado por la decisión de nosotros. Si usted quiere aplaudir al Señor, apláudale. Óigalo otra vez. Y conocerán la verdad, responsabilidad suya y mía. ¿Se acuerdan de Oseas 4:6? Mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y más adelante lo vamos a ver en un minuto. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. No era que no había, tú lo desechaste. No era que no había buena comida en la cocina. Fue que tú desechaste la buena comida para irte a comer dorito al colmado. Dígale a su hermano, no vaya a buscar dorito, dile. Aliméntate bien en el espíritu. ¿Alguien dice amén? Amén. Y conocerán la verdad. Ay, Dios, decisión mía. Entonces, cuando la conozcan por causa de conocerla, viene Dios y dice, serán libres. Oseas 4:6, nueva vez dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras claves aquí, por cuanto desechaste el conocimiento. No todos los cristianos a través de la historia han vivido igual. Ayúdame, iglesia. Ay, Dios, está fuerte, ¿verdad? Escúchame, mi amor. No todos los cristianos a través de la historia han vivido igual. Si Dios es el mismo, ¿por qué los cristianos no han vivido igual? Si el poder que Dios da a sus hijos es el mismo poder, no hay otro Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo. Yo quiero saber por qué actúa distinto en diferente gente. Ayúdame. Es que quiero saber, porque es que por la palabra te voy a revelar que Dios no tiene favoritos. Entonces no me diga de que en el 1700, no, yo quiero ver a Dios ahora. Yo quiero ver a Dios ahora. Hay gente que dice, yo quiero ver al Dios de Elías y Dios quiere ver al Elías de él. Y si usted quiere aplaude, yo no sé con quién, pero es así. Ah, que yo quiero ver a Daniel, yo quiero ver al Dios de Daniel. Y Dios quiere ver al Daniel de él. Sí, porque el brazo de Dios no se ha cortado. Diga conmigo, no se ha cortado. Entonces, no todos los cristianos a través de la historia han vivido igual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? Esto lo decimos sin olvidar que no todos fuimos llamados a lo mismo. No, señores. No crea que hoy yo me olvidé de lo que siempre les digo en Efesios, ¿verdad? 4:7, que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de gracia, dice Pablo. Y claro que no todo el mundo tiene lo mismo, ni tiene el mismo llamado, ni tiene el mismo peso de asignación. Claro que no. Sin embargo, Dios desea que desde nuestra asignación, cualquiera que sea, podamos mostrar el depósito de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. La TLA dice, Dios no tiene favoritos. La plenitud de Dios en la vida de alguien trasciende a la adquisición de cosas materiales. Dios, ayúdame. La manifestación de la plenitud de la vida de Dios. Mucha gente dice, fulano está bendecido. Interprétame eso. Wow, pero tú viste cómo está fulano, está bendecido. ¿Qué es estar bendecido? Ayúdame, no me dejes sola. Para muchos cristianos, estar bendecido es tener una jipeta. Estar bendecido es tener un apartamento o una casa bien, ¿verdad? Una casa amplia, bonita, con buenos muebles. Para muchos cristianos estar bendecido, ¿qué más es? Una buena pareja. ¿Qué más? Ayúdeme. Un buen trabajo. Ayúdeme, ¿qué más? Ir a las naciones. Muy bien, ¿qué más? Tener dinero. Gracias, Jonathan. ¿Qué más? ¿Ustedes se están dando cuenta? ¿Ustedes se están dando cuenta, verdad? Absolutamente todo lo que me han mencionado viene desde fuera. Tener dinero, la pareja, el trabajo. Te equivocas. Te lo voy a volver a decir. Eso, es más, déjame ayudarte. Si estar bendecido es tener cosas, entonces vamos a tomarlo desde ahí, desde la, ¿verdad? De la premisa que estar bendecido es tener cosas. Entonces yo quiero que tú sepas, según eso, no según la Biblia, sino según esa suposición, hay gente que está más bendecido que lo que no tienen al Señor. Te voy a decir lo que bendición es. Bendición es mucho más de lo que se puede guardar en un garaje. Bendición es mucho más que una persona al lado tuyo. Bendición es mucho más que un closet lleno de ropa de marca. Bendición es mucho más que un reloj caro en tu pulso. Bendición es mucho más que unos zapatos de piel. Yo no sé cuánto te costaron. Bendición es más que eso. Yo le he enseñado a esta iglesia que dentro del rango de todo lo que Dios da, lo que está más bajito, lo más ínfimo, son las cosas. Porque lo más grande que Dios le ha dado a sus hijos, la mayor bendición que nosotros tenemos, es la compañía permanente de Dios viviendo dentro de nosotros. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por causa de eso estamos bendecidos. ¿Qué es estar bendecido a la manera de Dios? Poder pasar por el fuego y que el fuego no te queme. Poder entrar donde están los leones y los leones te tengan que respetar. Poder ver gigantes cayendo delante de ti por causa de la bendición que Dios te ha dado. Si ese es el aplauso al Dios que te ha bendecido, vamos. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ay, Dios mío. No es que Dios no da cosas materiales, no. Es que te estás enfocando mal si crees que lo que Él tiene para bendecirte solamente se basa en cosas materiales. Voy a soltar algo aquí muy fuerte. Hay un nivel de bendición donde las cosas materiales ya no son la prioridad. Hay gente que Dios la ha bendecido tanto que ahora lo que está diciendo, Dios, ahora dime, ¿dónde tú quieres que yo vaya a llevar lo que tú me diste? ¿A qué área del reino tuyo yo tengo que inyectarle eso? Porque reconozco que todo lo que tú me has dado es entonces para ti, porque yo no me lo llevo. Si la gente entendiera, vamos. Iglesia, escúchame, que voy a soltar algo aquí que no sé si Dios me va a ayudar a poderlo explicar como lo tengo en mí. Y bueno, te voy a decir algo. ¿Tú sabías que aquí nada es tuyo? Y tú vas a decir, no, yo sé que todo es de Dios. Y eso siempre lo decimos. No es solamente que todo es de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Por ejemplo, donde el sistema de gobierno tiene que ver con reyes, los que son del reino no tienen nada. Porque después de cierto tiempo, todo vuelve al gobierno. ¿Tú te diste cuenta que Dios no es presidente? Que es un rey. Te lo voy a explicar mejor. Escúchame, tú ves, bueno, cuando mi abuelo vivía, mi abuelo paterno, mi abuelo tenía una finca de cacao en Mirabel, en San Francisco de Macorís. Estoy hablando de aquí, de un pueblo de República Dominicana, de donde yo nací. En Mirabel, que es como un campito cerca de la ciudad, mi abuelo era amante de su finca. Y mi abuelo cultivaba mucho cacao. Yo recuerdo perfectamente bien cómo él llegaba y abría ¿cómo se llama esto? Sí, la mazorca de cacao, y era dulce, nos repartía a todo el mundo, y eso era una bendición. Pero cuando mi abuelo vendía eso, que lo vendía en los mercados, se lo vendía a comerciantes, a veces él llegaba a la casa con mi abuela, y él podía hacer distribución de ingresos. Él decía, esto es para aquello, esto. Y yo veía que cuando él le tocaba mandar algo al banco, oiga lo que a mí siempre yo oía y se me grabó. Él decía, pon ahí que estoy mandando contigo la suma de tanto, y decía, pesos oro. Porque dice pesos oro el billete, no sé si usted sabe, pesos oro, eso había como que explicarlo ahí, pesos oro. Y mi abuelo siempre con ese cantaloteo, pero eso era como parte del sentirse seguro de que le estaban haciendo su asunto bien. Pero yo decía, escucha esto, los billetes, esos billetes que contaba mi abuelo, no se sabe ahora, esos billetes, ¿dónde están? Te voy a decir por qué, porque cuando usted lo lanzó, ya el banco lo utiliza para otras transacciones. Eran de él en el momento y ya cuando salen de él, funcionan para otras cosas. Usted va a decir, sigue siendo de él la asignación del monto, En el banco, ok. Lo que pasa es que cuando él se va, cuando ya se va, no es de él. O sea que antes de él tenerlo, ay Dios, no era de él, llegó a él porque alguien se lo pasó por una transacción, ayúdame padre. La transacción, que era el cacao, ¿te acuerdas? Hizo que él llevara su producto y por el producto le dan el dinero. Dios mío, él recibe el dinero, luego lo pasa, tiene el valor, pero si lo rueda para otras cosas, otro lo recibe. Cuando termina su vida ya no recibe. Y cuando no tenía esos billetes eran de otro. ¿Quién sabe cuántas vueltas le ha dado al mundo lo que tú tenías hace 10 años? Pero lo que tampoco se sabe cuántas vueltas más le va a dar lo que tú ahora mismo tienes en tu bolsillo o en tu libreta de banco. Tú estás diciendo que es tuyo. Te tengo que decir que cuando nos vayamos de aquí no te vas a llevar nada. Lo mejor que tú puedes hacer con lo que Dios te da es invertirlo en el Dios que te lo dio.